Anunció el envío al Congreso de la Nación del proyecto de ley Cuidar en Igualdad. Repasamos algunos de sus aspectos principales, pero estamos en comunicación con la referente de una de esas organizaciones que participó en el proceso de participativo, de consulta, de construcción de este proyecto. Estamos hablando de Natalia Gerardi, del equipo latinoamericano de Justicia y Género. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días. Paula te saluda.
Hola, buen día, Paula. ¿Cómo estás?
Bien, muchísimas gracias por la comunicación. Recién repasamos algunos de los aspectos concretos, principales de este proyecto de ley. Quiero preguntarte, ¿por qué es necesario un sistema integral de cuidados y a quién va a beneficiar?
Es necesario porque necesitamos cuidarnos y cuidarnos para vivir. Porque organizamos toda nuestra vida alrededor de cómo resolvemos las cuestiones de cuidado, aunque no lo sepamos, aunque no le pongamos ese nombre. Resolvemos cómo procurar el bienestar de nuestras hijas, nuestros hijos, de nuestros padres y madres, de otras personas de la familia, de nosotras mismas. Y para eso hace falta servicios, hace falta tiempo, hace falta dinero. Y hoy por hoy eso se resuelve como puede, cada quien, con lo que tiene a mano, con los recursos de los que dispone, y eso genera entonces muchas injusticias. Algunas personas lo podemos resolver de manera más cómoda o más coordinada o más satisfactoria a las necesidades que tenemos y a los deseos que tenemos de cómo construir nuestra vida, y otras personas están realmente muy desamparadas frente a esa necesidad de cuidado. Un sistema lo que viene a hacer es a ordenar esa cantidad de recursos, de servicios, de instituciones, de infraestructura, de políticas que hoy existen muy desparramadas, en algunos lugares más, en otros lugares menos, pero muy desequilibradas en el territorio y muy desiguales en cuanto al acceso para diferentes personas. Por eso hace falta un sistema de cuidados, para que todas tengamos los mismos derechos de acceder a servicios, tiempos, e infraestructura para cuidar. ¿Y a quién beneficia? A toda la sociedad. Nos beneficia sin duda más a las mujeres porque somos las que más esfuerzo y tiempo dedicamos a cuidar, pero beneficia a la sociedad en su conjunto porque nos va a permitir vivir mejor.
Uh-huh. Se habla de también del impacto económico que va a tener esta política, incluso del efecto multiplicador en la economía. ¿En qué sentido tiene efecto multiplicador en la economía?
Cuando tenés necesidad de organizar el cuidado muy familiarmente y que recae principalmente en las mujeres, el impacto es de multiplicador de la pobreza. Las personas que no tienen acceso a otros recursos públicos para el cuidado, porque no hay espacios de cuidado infantil, porque no hay escuelas de doble jornada, porque no hay, qué sé yo, disponibilidad de sistema de salud amplio para lograr la atención de la salud sin tanto desgaste y sin tanta inversión de tiempo. Eso lo que hace es detrae esa posibilidad de destinar tiempo y esfuerzo a otras actividades, a la formación, al desarrollo de un oficio, al empleo. Y entonces eso quita tiempo de ciertas personas, generalmente las mujeres, de la participación en la economía. Eso multiplica la pobreza de esas mujeres y de las familias que dependen de esas mujeres o que esas mujeres se integran. Entonces, una política de cuidado extendida lo que permite es mayor participación en el mercado de trabajo, pero además genera empleo. Si tuviéramos realmente la cantidad de espacios de cuidado infantil, de espacios de personas mayores, escuelas de doble jornada o de jornada extendida y demás, eso también genera empleo y el empleo es el motor de la economía. Uh-huh.
Natalia, Nicolás te saluda, ¿cómo te va?
Hola, Nicolás.
Justamente a esto apuntaba, ¿no? Porque es un paso que hace girar una rueda. Lo charlábamos con Paula recién, al tener posibilidades de que en este caso las mujeres puedan tener mayor disponibilidad para especializarse en el empleo, en sus empleos, pero también generar un nuevo mercado en cuanto a las tareas de cuidado y asimismo también generar otro mercado en cuanto a las personas que se desempeñan en instituciones respecto de las tareas de cuidado, implica una especialización y así es todo un proceso que, como vos bien decís, dinamiza cierto sector de la economía.
Así es, exactamente.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿se habla de plazos? ¿Hay algún tipo de metas como para que los efectos puedan notarse en un mediano espacio temporal?
Bueno, primero lo que hay que hacer es presentar concretamente claro. El proyecto de ley ante el Congreso de la Nación, estudiarlo, negociarlo y lograr las mayorías para su aprobación. Uh-huh. En su implementación me imagino que se irán planteando metas y diferentes escenarios temporales. Sin duda hay un escenario ya temporal previsto para en la propia formulación del proyecto de ley, que es cómo se van a ir ampliando las licencias de maternidad y de paternidad y de personas no gestantes en un escenario creciente a lo largo de 8 años. Pero para el resto de las políticas creo que, bueno, dependerá mucho de la implementación de política pública en todo el territorio, ¿no? Y ahí la función de la gobernanza del Sistema Integral Nacional de Cuidados va a ser monitorear que las diferentes provincias y los diferentes territorios dentro de las provincias avancen a un ritmo adecuado y parejo, para no seguir ampliando las desigualdades.
Justamente también esa era la otra pregunta, ¿no? El rol de los pequeños o de las provincias, de las municipalidades, va a ser muy importante al respecto.
Absolutamente. Muchos de estos servicios, que como decía, existen de manera desarticulada y, digamos, porque hay espacios de cuidado infantil, porque hay escuelas, hay algunos lugares de atención o de larga estadía para adultos mayores, o sea, existen los servicios, lo que pasa es que son pocos, desarticulados, insuficientes, a veces no son de la mejor calidad, entonces se trata de poner todo eso articuladamente en funcionamiento, mejorar su calidad, profesionalizar cuando haga falta la prestación de esos servicios, monitorear el cumplimiento de ciertos estándares, etcétera. Mucho de eso está a cargo de municipios y de provincias. Con lo cual se trata de, bueno, generar estándares parejos, estables, para que no haya tanta desigualdad en el territorio. Finalmente, todas las personas que habitamos el suelo argentino tenemos que tener acceso a los mismos derechos.
Uh-huh. Se establece que en un periodo de 8 años la licencia para personas no gestantes va a llegar a los 90 días y inmediatamente aprobada la ley, la licencia para las personas gestantes se va a extender a 126 días. ¿Por qué este periodo para la gente que por ahí no viene siguiendo la discusión de las políticas de cuidado?
¿Por qué el aumento incremental en la cantidad de días?
¿Y por qué la cantidad de días tiene que ver con la experiencia internacional? ¿Con qué tiene que ver?
El aumento en los días de la licencia de maternidad tiene que ver con el cumplimiento de una convención de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que establece que el mínimo de licencia de maternidad tiene que ser un poco más alta que lo que hoy tiene Argentina. Entonces se trata de adecuarnos a eso. En cuanto al aumento de licencia de paternidad, si bien no hay normas estrictas que establezcan cierta cantidad de días mínimos, la experiencia internacional en muchos países, no solamente en Europa, sino en muchos países de América Latina, muestra que se tiende a otorgar mayor cantidad de días de licencia a los papás o a las personas no gestantes para que puedan acompañar y ser parte desde el principio de ese proceso de crianza que requiere de tiempo para poder vincularse y participar plenamente de las tareas de cuidado. Que por supuesto esa responsabilidad y ese involucramiento en las tareas de cuidado no se agota en la primera infancia ni se agota en los primeros días de vida, pero empieza ahí, ¿no? Después a lo largo de la vida cuidamos a nuestras hijas e hijos de muchas maneras sin necesariamente licencia. Pero para que ese involucramiento esté a lo largo de la vida hay que empezar desde la llegada de esa nueva personita integrante a nuestras casas, sea por nacimiento o sea por adopción, porque esa es otra novedad de la ley. Increíblemente nuestra ley de contrato de trabajo no prevé la licencia por adopción y esta reforma la va a incluir.
¿Qué establece la ley? Uno de los objetivos de la ley es repartir las cargas de cuidado entre las familias, el sector público, el sector comunitario y el sector privado. ¿De qué manera el sector privado va a asumir su parte de la responsabilidad en las cargas de cuidado?
Bueno, el sector privado, cuando hablamos del sector privado en el empleo, se refiere a, en primer lugar, por supuesto, van a tener la obligación de observar las licencias, de brindar los tiempos de licencia que establezca la ley. Hoy el empleo se habilita el tiempo de cuidado con las licencias que establece la ley, que son muy pocas, son esos 90 días para las mamás, para las mujeres que son madres, y apenas 2 días de un permiso para faltar para los varones que son padres. Esto se va a ampliar significativamente a todas las personas que sean progenitoras de diversas maneras, y eso es algo que hoy está en tensión con la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, que establece el acceso a derechos que no están, digamos, reflejados en la ley de contrato de trabajo. Así que esa va a ser un primer cambio importante. Pero después la verdad es que hay otra cantidad de acciones que llevan adelante desde algunos espacios de trabajo privado, sobre todo las empresas más grandes, que tienen desde hace mucho tiempo políticas mucho más amplias que lo que la ley las obliga a tener en algunos casos, y en otros casos que han sido producto de la negociación colectiva, en los convenios colectivos de trabajo. Entonces hay varias prestaciones que hoy ya se cumplen desde el sector privado, y que esta ley también va a poner en valor y va a ayudar a organizar y ordenar. Hay una iniciativa que tenemos desde ELA junto con UNICEF que se llama Empresas que Cuidan. Es una plataforma en internet donde pueden ver que hay un montón de empresas llevando adelante diferentes tipos de políticas que también son parte de la organización social del cuidado del sector privado.
Como guarderías, jornadas flexibles.
Como espacio de cuidado infantil, sí, adentro de las empresas o con subsidios, pero también permisos de tiempos para cuidar, reflexibilidad en el regreso al empleo, licencias extendidas, beneficios de diferente tipo que hoy son o están ordenadas en convenios colectivos de trabajo, con lo cual son obligatorias, o son producto de políticas que van implementando las empresas porque tienen el interés de mantener a las personas, a su fuerza laboral, ¿no? Una empresa en general, sobre todo en los cargos jerárquicos, invierte tiempo en la formación y en la incorporación de una persona a cierta cultura organizacional. Bien. Bueno, perder ese talento es un desperdicio, digamos. Entonces hay interés ahí en sostenerlo, y para eso hace varios años se fueron implementando crecientemente distintas políticas de cuidado. Eso va a ser también puesto en valor en esta norma.
Con esta ley. Muchísimas gracias, Natalia.
Un gusto, gracias a ustedes.
Allí estaba Natalia Gerardi, del equipo latinoamericano de Justicia y Género, una de las organizaciones que participó en la redacción.